Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas, y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Mañana de Agricultura, este jueves 26 de febrero, ya despidiéndonos definitivamente del segundo mes de este 2026, que corre a una velocidad bien acelerada, en lo político, por supuesto, en lo social también. Y en términos de noticias contingentes, ahí recién escuchábamos en el reporte de noticias sobre este violento incendio que está afectando una fábrica de textiles en la comuna de Independencia. Varios llamados de bomberos que están acudiendo a esta emergencia para sofocar las llamas. Y un volumen importante, además, de infraestructura que ya ha sido consumida por las llamas, bueno, dejando una devastación para los dueños de la empresa, obvio, pero también, lamentablemente, dejando a varias personas a esta hora sin su fuente de trabajo. Se ve la desesperación incluso de quienes están ahí tratando de ayudar, pero vamos a estar pendientes, por supuesto, de cómo se maneja esta emergencia. Una intensa columna de humo negro se ha visto, por supuesto, también desde distintos puntos de la capital, lo que da cuenta de la gravedad del siniestro. Queremos hablar también de otros temas y vamos a abordar algo que conversábamos ayer temprano acá en el programa, y tenía que ver con este desalojo de la llamada toma Dignidad y en la comuna de La Florida. Estamos con el alcalde Daniel Reyes, alcalde precisamente de esa comuna donde se emplaza o se emplazaba la toma Dignidad, para saber, bueno, sobre este balance que hacen en materia ya definitiva del municipio, balance policial, una situación que al comienzo estuvo muy compleja, pero al parecer ya los habitantes de la toma se allanan a que este es el destino, desalojar ese sector. Alcalde Daniel Reyes, buenos días, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo está, Cristina?
Muy bien, muchas gracias. Oiga, alcalde, ayer hubo algunas barricadas, algunas molestias explícitas por parte de los vecinos, de los habitantes de la toma, pero en definitiva esto se llevó a cabo de buena manera, ¿o no?
Sin duda que el balance es positivo. Nosotros ayer dimos inicio a la segunda etapa y final del proceso de desalojo de la toma de Dignidad, que ha sido un proceso que lo hemos desarrollado durante todo el año 2025. De hecho, la primera etapa del desalojo se desarrolló en octubre del año pasado. Por tanto, más allá de algunas escaramuzas menores, el procedimiento fue completamente exitoso. Los equipos pudieron trabajar de manera ordenada. De hecho, tenemos cerca de un 40% de avance y ya desarmamos todas las viviendas que se encontraban en el lugar, y ya hoy día iniciamos la fase de remoción de escombros.
Ya, remoción de escombros. Ahora, más allá de lo contingente, de lo coyuntural, de lo que sucedió ayer y también en octubre, entiendo, ¿por qué se tiene que desalojar esta toma más allá de lo evidente, ¿no? Que son construcciones irregulares, etcétera, etcétera? ¿Pero por qué se toma esta decisión y cómo llegamos a esta toma tan grande?
Dos elementos. En primer lugar, esta toma, si bien al igual que todas las tomas en Chile, está fundada en un hecho de fuerza que en sí mismo es ilegal, pero además reúne una condición que la hace distinta quizás al resto de la mayoría de las tomas, que se encuentra en una zona inhabitable, dado el riesgo aluvional que allí existe. Estamos hablando de la ribera de la quebrada de Macul, que siempre lo recalco, que no es un riesgo etéreo o potencial, sino que es real. Ahí ocurrió un aluvión el año 93, donde murieron 26 personas. Tuvimos también un desplazamiento de un movimiento de tierra, básicamente ahí en el verano del año 2021, un incendio el año 2024. Por tanto, también hay un no solo restaurar el imperio de la ley, sino que resguardar la integridad física y la vida de esas personas. ¿Y cómo llegamos a la toma? Bueno, es inevitable hacer alusión al contexto en el cual se generó esta toma. De hecho, el nombre de la misma responde a lo mismo. Esta toma se produce en el contexto del estallido social y se consolida ciertamente en la época de la pandemia.
Se consolida en la pandemia por una necesidad, pero ayer lo escuchaba en el relato de televisión que pude ver, que no solamente ahí habitaba gente por necesidad, ¿o no?
Sin duda. Mire, en La Florida nosotros tenemos más de 100 comités de vivienda. Eso significa que hay más de 3.500 personas que demandan una solución habitacional y no se han tomado un terreno. En las tomas finalmente se empiezan a generar de alguna forma economías ilícitas, no solo incivilidades, sino que directamente la comisión de delitos. Nosotros, del catastro que generamos en conjunto con Servio, en conjunto con la delegación presidencial, cerca de la mitad de las personas, o sea, el 50%, no puede acceder a soluciones habitacionales porque no cumple siempre con parámetros de vulnerabilidad, detectamos gente que ya contaba con subsidios, gente que ya tenía incluso viviendas y básicamente se dedicaban a arrendar o subarrendar terrenos, incluso vimos venta de terrenos en el lugar, por tanto estamos hablando ya no solo de incivilidades, sino directamente también de la comisión de delitos.
Comisión de delitos y personas que tenían, claro, otras viviendas, que tenían viviendas incluso en el extranjero, como relata, y eso, bueno, ¿cómo se puede dar? Porque en definitiva esas personas no estaban ninguna en algún comité de vivienda, ¿no? Simplemente vivían en la toma.
Absolutamente, y en ese sentido quizás las tomas actuales tienen una diferencia quizás a las tomas de los años 60, 70, donde había una demanda habitacional real, pero acá poco a poco vamos viendo que hay gente que finalmente persiste en un ánimo de lucro desde el punto de vista de actos ilegales, digamos, como podría ser el arriendo de una propiedad, teniendo propiedades incluso en el extranjero. Me tocó ver en algún minuto avisos en redes sociales donde vendían terreno, propiedades con vista a la cordillera, decían.
incluso con derecho al subsidio, la patud es máxima esa.
Así es.
Sí, claro, hay un componente en las tomas. Bueno, a usted como alcalde, bueno, también al exalcalde Carter también le tocó lidiar con esta toma. Efectivamente, había una realidad súper diversa de las personas que vivían ahí. Efectivamente, personas que necesitan, que tienen una necesidad de vivienda, pero también, claro, lo que dice usted, hasta crimen organizado.
Absolutamente, y de hecho esas personas que tienen una demanda real de una solución habitacional fueron precisamente los que se sumaron a esta instancia de coordinación, que acompañaron los antecedentes, que pudieron acceder a subsidios de arriendo, pero tenemos un grupo no menor de personas que directamente fueron muy refractarios a sumarse al proceso, dado finalmente que en la toma se genera esta...
Sí, lo perdimos parece, ¿no? Tuvimos un problema de audio ahí con el alcalde Reyes, el alcalde de la Florida, que nos estaba contando de la realidad, además que se vivía en la toma de dignidad, personas que efectivamente tenían una necesidad de vivienda, pero también gente que se dedicaba al narcotráfico, contrastando con esa historia probablemente de muchos asentamientos en Chile, de muchos barrios que surgieron precisamente de una toma, pero que surgieron también en base a la organización y a una evidente escasez de vivienda. Alcalde, usted nos contaba, claro, de cómo se vivía la realidad dentro de la toma y quiénes finalmente son las personas que tienen una necesidad concreta y real, y cómo se han ido organizando para lograr tener una respuesta precisamente al gran problema que subyace esto, que es un problema de acceso a la vivienda, al menos en el grueso de las historias, ¿no?
Por eso, bueno, como les señalaba, no solo en la Florida, sino que en todo Chile hay una demanda habitacional muy grande.
Total.
Y esas personas que tienen esa necesidad real, se sumaron a los procedimientos para acompañar sus antecedentes, sumarse a lo que se denomina el orden de prelación, que es básicamente no saltarse la fila respecto de otras personas, y se han sometido a los procedimientos regulares. Hay otro grupo que todavía estaba en la toma, obviamente, que es mucho más refractario, porque en definitiva lo que hay ahí es comisión de delitos, hay subarriendo propiedades, venta incluso de propiedades todas ilegales. Por cierto, por tanto, ahí yo haría un distingo entre las personas que realmente tienen esa necesidad y aquellos que hacen abuso finalmente de una situación como esta.
¿Y el destino hoy del terreno de la toma de dignidad, toda la gente que vivía en ese sector es erradicada?
Absolutamente, el 100% de la toma va a quedar, bueno, ya fue erradicado, vamos a terminar las faenas obviamente de limpieza de aquí al día viernes, para darle continuidad a un proyecto que ya se ejecutó en la ribera sur de la quebrada, que es la construcción de un parque además que tiene un sitio de memoria pensando en las víctimas del aluvión, evidentemente le va a ofrecer un conjunto de áreas verdes, infraestructura deportiva, a un sector muy relevante de la comuna que se ha visto profundamente afectado además producto de esta toma.
Ahora, ¿cómo se evita que se vuelvan a tomar los terrenos?
Bueno, en primer lugar, hoy día me da la impresión de que el clima, si usted quiere, no es favorable a la aparición de una toma. El año 2019 era completamente distinto. Además, han habido una serie de cambios normativos que nos permiten a nosotros, las autoridades, poder responder mucho más rápido, pedir el auxilio a la fuerza pública cuando ocurre una situación como esa, y naturalmente, de parte nuestra, manteniendo un catastro actualizado de aquellos terrenos que potencialmente podrían ser objeto de una toma. Pero la verdad que creemos que es un riesgo que está bastante acotado, por lo menos en la comuna de La Florida.
¿Y para dónde se fue la gente que estaba ahí en la toma? ¿Dónde se fueron?
Eso es lo llamativo.
¿Dónde están ahora?
Sí, bueno, en la primera etapa, el octubre del año anterior, cuando habilitamos el albergue, ninguna de estas personas fue al albergue. De hecho, el albergue quedó completamente vacío. Hasta ayer en la noche teníamos solo 25 personas en el albergue. Por tanto, muchos de ellos terminan recurriendo a sus redes de apoyo, familiares directos. Claro. ¿Dónde estaban finalmente antes del año 2019? Si muchos de ellos tenían un lugar donde estar y cuando vieron esa oportunidad, se instalaron en este lugar.
Claro, usted ha tenido que lidiar con esa realidad, ¿no? Con la de la toma. Y ya dice que efectivamente ahí se conjugan problemas de escasez, de vulnerabilidad también, de gente que no tiene una solución habitacional y también, bueno, quienes son delincuentes y se aprovechan de esta situación. Si usted pudiera describir ese perfil de personas que tienen una necesidad. Es gente de la Florida, es gente que intenta tener una vida independiente de sus padres. Si pudiéramos hacer un perfil, tratar de identificar a aquella persona que se toma un terreno. ¿Por qué se toman un terreno? O sea, entendiendo que hay una realidad, circunscribiéndonos a ese grupo de personas, ¿no? A los que tienen efectivamente una necesidad de una solución habitacional. ¿Cómo describimos a esas personas?
Particularmente el componente de esta toma, cuando se genera el año 2019, es un conjunto de vecinos, principalmente de la comuna de Peñalolén, que no encontraron respuesta finalmente en esa instancia, en esa comuna, y ven este espacio acá y se lo toman, pero evidentemente hay un componente de vulnerabilidad muy alto, pero como usted señalaba, son personas que finalmente lo que buscan es una solución, y como tienen ese ánimo, esa motivación que los empuja, están dispuestos a someterse a los procedimientos regulares, están dispuestos a someterse a los procedimientos de catastro que realiza el Servio en conjunto con la municipalidad, versus aquellos que son derechamente personas que tienen un comportamiento que raya el roce en lo delictivo, donde siempre son muy refractarios a este tipo de procesos de registro de catastro.
Ya, pero estas personas logran convivir con los otros, es decir, ¿a qué voy? A que en definitiva se genera una comunidad, ¿no? Y sabemos que en las tomas se da una comunidad donde muchas veces, claro, hay delincuencia y que tiene un cierto control sobre ciertos sectores. Pero en definitiva, aquellos que quieren hacer las cosas bien, pero que se ven forzados a vivir en una toma. ¿Uno puede creer eso? Que hay personas que quieren hacer las cosas bien, pero que no tienen otra alternativa que someterse a una toma. A vivir en esas condiciones, que yo me imagino que para nadie es un gusto vivir en una toma con una casa precaria, con condiciones de servicio básico precario.
No, yo no tengo la menor duda que seguramente hay casos excepcionales donde efectivamente las personas no tienen dónde vivir y finalmente terminan intimidados por este grupo de personas, donde incluso nosotros hemos detectado a partir de los testimonios que ellos nos dan, que les cobran por seguridad, se generan verdaderas economías dentro de estos lugares. Pero son casos verdaderamente muy, muy excepcionales, diría yo, donde no tienen ningún tipo de red de apoyo y tienen una demanda o una necesidad habitacional.
Y ahí el perfil, pregunta, ¿chilenos, extranjeros?
Ahora hemos visto naturalmente una proliferación de una mayor cantidad de extranjeros, pero en una primera etapa la toma era mayoritariamente de chilenos. Después se empezaron a generar como zonas donde vivían pobladores haitianos,
como
zonas
barrios,
donde vivían,
¿no?,
pobladores peruanos, dominicanos, y se empiezan a generar esos barrios, y eso mismo muchas veces también termina generando ciertos roces en la convivencia.
Claro, sin duda. Bueno, pasado el tema de la toma, ya, usted prefiere creer que esto va a avanzar por su carril, ¿no? Que es definitiva hacer este parque y que no se van a volver a tomar otro terreno. La realidad de las tomas ha ido cambiando durante los últimos años. Muchas de estas tomas proliferaron sin duda durante el estallido social y la pandemia. ¿Cuál es la realidad de las tomas que usted puede ver, no solamente en su comuna? ¿Usted solamente tenía el problema de la toma de Dignidad o también tiene otro tipo de asentamientos irregulares?
Desde el punto de vista de las dimensiones de la toma de Dignidad, es lo único que teníamos. Sí, efectivamente tenemos algunos asentamientos irregulares muy pequeños, de 5 o 6 casas en terrenos muy pequeñitos, pero que ellos ya vienen hace mucho tiempo trabajando con el programa de asentamientos precarios del Servio Metropolitano para poder acceder a una solución. Pero la reflexión más de fondo es que hoy día el Estado de Chile está ofreciendo una respuesta muy lenta, muy tardía desde el punto de vista de ofrecer soluciones habitacionales. La verdad que en promedio una persona para acceder a una vivienda en Chile a través de los conductos regulares debe hacer 8 o 10 años, y eso la verdad que es bastante insostenible.
Ya, 8 o 10 años, pero pero se cumplen esos 8 o 10 años, porque muchas veces también hemos escuchado, no solamente en la Florida, sino que también en Valparaíso y en otras regiones, que la gente dice, bueno, llegué a esta situación porque efectivamente el Estado es incapaz de dar una respuesta. O efectivamente, si una persona espera los 8, 10 años, que es increíble la cantidad de tiempo que se tiene que esperar, no se cumple muchas veces finalmente esa promesa de tener una propiedad, juntando el dinero,
8, 10 años,
haciendo la fila.
Son 8 o 10 años, sigue siendo mucho tiempo, de hecho es el promedio, hay personas que pueden estar 14, 15 años en búsqueda de una vivienda definitiva, y me parece que ahí la invitación un poco a reflexionar un poquito más de fondo y tomando lecciones, incluso, por ejemplo, la propia pandemia, si de alguna forma nos permitió enfrentarlo como lo enfrentamos fue porque fuimos capaces de integrar el sistema público con el privado. Hoy día la verdad que vemos obviamente la capacidad de construcción muy limitada, por tanto ahí yo creo que hay una herramienta para incluso poder apalancar la economía, generar una política mucho más agresiva desde el punto de vista del otorgamiento de créditos hipotecarios a través del Banco Estado, herramientas para que la gente obviamente pueda acceder a una vivienda definitiva.
Bueno, la complejidad de las tomas es un escenario que queríamos abordar con usted, alcalde Daniel Reyes, alcalde de la Florida, donde yo creo que políticamente y socialmente probablemente también está mucho más allanada la ciudadanía incluso y hasta el escarnio social sobre la necesidad también de regular, ordenar, respetar la fila. Y aquellas personas que se dedican a ahorrar, hacen todo el procedimiento, hacen los catastros, tienen que tener prioridad para acceder a una vivienda digna, que eso es lo que merecen todos los habitantes de nuestra tierra. Queremos agradecerle mucho, alcalde.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Que le vaya muy bien. Chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
El dólar, les contamos a esta hora, siendo las 8:20, que se cotiza en 857 pesos. El euro está valorizado en 1.011 pesos con 58 centavos. ¿Qué pasa con el cobre? Se está transando en $6.04 la libra en la bolsa de metales de Londres. Los combustibles, nos dan cuenta que el petróleo Brent se cotiza en $70.77 el barril. El WTI se transa en $65.48 el barril. La unidad de fomento para esta jornada, la UF, está en 39.773 pesos. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 69.611 pesos, la unidad tributaria mensual, la UTM del mes de febrero. Vamos a hacer nuestro primer corte aquí en la mañana de Agricultura. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego, en protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejores marcas en filtros, en electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribir a ventas@agrosystems.cl o visitar la web agrosystems.cl, porque AgroSystems es innovación en tecnologías agrícolas. Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Más información, ¿dónde? En Dumai.cl. Nos vamos al corte, volvemos de inmediato.
Soy María José Hoffman y te invito a que sigamos teniendo esa conversación ciudadana con un análisis profundo con los protagonistas de este nuevo ciclo. Te invito todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, en La Voz de la Gente, tu programa.
La Voz de la Gente, con María José Hoffman, de lunes a viernes de 10 a 11 horas, por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales. Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Verano parte con tres cosas: quitasol de la temporada pasada, agua congelada en botella y el código Mosqueteros a jugar en Latam Win. Activa tu código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos donde sea que estés. Suerte hay, solo falta usarla. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Volvemos, son las 8:24 y atención con esta cifra porque es importante que ustedes la mantengan en su cabeza. 2.495.817. Ese es el número de personas que, según Libertad y Desarrollo, el Centro de Estudios, están aguardando por una atención médica. Es la lista de espera de chilenos que están, como dice la palabra, bueno, aguardando una atención en materia de salud. Esta cifra en el sistema público aumentó un 21% desde el inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric. Bueno, esto no lo digo yo, como les digo, los dice Libertad y Desarrollo, y por lo mismo queremos ahondar en este estudio con Pablo Iguren, que es director de políticas públicas precisamente de ese centro de estudios de Libertad y Desarrollo. Pablo, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Mañana Agricultura.
Hola Cristina, buenos días y a todos, buenos días también, quienes nos escuchan.
Muchas gracias. A ver, Pablo, la cifra es inquietante, más de 2 millones, casi 2,5 millones de personas aguardando atención. ¿Cómo ustedes lograron llegar a esta cifra?
Bueno, estas cifras son las que reporta el mismo ministerio, que cada trimestre tiene que informar al Congreso de cómo va avanzando esta gestión de listas de espera. Así que más que un número nuestro, son los números del ministerio. Lo que nosotros fue hacer la comparación desde el comienzo del gobierno hasta los últimos datos que se dieron a conocer hace un par de semanas.
Ya, este dato es público entonces, y el cruce que ustedes hacen en definitiva es determinar cómo finalmente esto se ha ido comportando, porque las promesas que hemos escuchado de distintos gobiernos es que efectivamente se va a controlar la lista de espera, se va a reducir listas de espera que además tienen una historia terrible, personas que han muerto esperando una atención, personas que han llamado desde el sistema público a familiares para decir que está lista la hora cuando el familiar lamentablemente ya ha fallecido. Tiene un componente humano terrible, pero en definitiva, a lo que voy es que esto va en aumento. ¿Por qué no se logra o qué creen ustedes que impide que esta lista, bueno, se logre abordar de manera eficiente?
Sí, a ver, en primer lugar hay que reconocer que desde el peak histórico que fue a comienzos del 2025 se han sucedido tres bajas. El problema es que si uno mira la foto más larga desde el año 2022, seguimos con las cifras que decías tú al comienzo, un 21% de alza, prácticamente 500.000 personas adicionales en listas de espera. Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para reducir esta y dar vuelta a esta tendencia? Es fundamentalmente dejar de hacer lo mismo. Y en ese sentido hay varios caminos a explorar. Lo primero es aumentar la colaboración público-privada para que sea el sector público en conjunto con las clínicas y hospitales privados que puedan hacerse cargo de esto. Y ahí, por ejemplo, hay mucha gestión que hacer. Este mismo gobierno, pese a que al comienzo tenía cierta resistencia, licitó una serie de intervenciones quirúrgicas, ya sea para enfermedades que son parte del GES, el antiguo AUGE, u otro tipo de enfermedades, y eso no se ha aprovechado en todo el potencial que tiene. De hecho, las mismas clínicas reclaman que ellos ampliaron sus pabellones, su personal para atender más gente, pero finalmente no se les derivan pacientes, o como dices tú, se derivan pacientes que finalmente ya fallecieron o que ya resolvieron su problema por otro lado.
Claro, pero...
Después, hay otro tema de que es la gestión de los hospitales públicos. Hay que recordar que en los últimos años el presupuesto de salud ha subido enormemente, se ha multiplicado por 5 en términos reales, es decir, por sobre la inflación en las últimas 2 décadas, y vemos que la productividad no ha aumentado de la misma forma. Y ahí tenemos los típicos problemas de paro, de que faltan anestesistas o de que hay una máquina que no funciona. De hecho, estos mismos datos mostraron que el año pasado más de 30.000 operaciones no se pudieron llevar a cabo y son fundamentalmente por problemas de gestión al interior de los hospitales.
Gestión, pero también falta de recursos. Ojo que durante el año pasado los varios directores de hospitales advertían incluso que no tenían los recursos para terminar el año.
Claro, pero eso es porque es una gestión deficiente de lo que se está entregando. El año a año el Ministerio de Salud es el que recibe más recursos en la ley de presupuesto. Son, de hecho, es lo que vimos en noviembre de este año, fue el ministerio que más creció, pero pese a eso parece caer como en un saco roto muchas veces. Y ahí es donde es necesario que haya una mayor gestión, un mejor uso de los recursos, y donde yo creo que el sector privado tiene ciertas ventajas, y por eso hay que tratar de complementar el trabajo. Lo público con lo privado, bueno, de modo de poder atender oportunamente a las personas.
Claro, eso no se entendía mucho al principio de este gobierno, porque se resistía a esa sinergia, ¿no?, que se da entre el mundo privado y el mundo público, y que quedó muy bien explicitada y demostró la eficiencia precisamente en la pandemia, cuando el sistema privado y el sistema público funcionaron de manera como un verdadero engranaje, ¿no? Y al principio este gobierno no entendía por qué no funcionaba así. Entre las intervenciones quirúrgicas, no GES, ahí se registró un alza, pero entiendo que todas aquellas enfermedades que están con garantía GES es donde se detectó el aumento más significativo de estas listas de espera.
Sí, los datos muestran que lo que más subieron fueron las intervenciones quirúrgicas. Estamos hablando durante el 2022-2025, y después el GES, y finalmente subió de 20% las consultas de especialidad. Y en el caso de las intervenciones es más complejo, porque como son más caras, es muy difícil que una persona pueda pagar de su bolsillo una operación que muchas veces supera el millón de pesos o varios millones de pesos.
La mayoría, ¿no?
Y ahí es donde, por ejemplo, si una persona de FONASA quiere ir a atenderse al sector privado, puede hacerlo a través de la modalidad de libre elección, pero el costo que enfrenta es demasiado alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa persona se ve obligada a esperar que un hospital público lo atienda. Y eso es distinto en una consulta médica que puede costar 60, 70, 50 mil pesos, que hay cierta cobertura de FONASA y el resto, eventualmente, esa familia lo puede cubrir. El problema son las cosas más graves que requieren una operación, y ahí es donde el presupuesto familiar obviamente no da. Y eso es lo que va a engrosar la lista de espera. Y por eso mismo son las listas que más suben en este periodo.
Otra cosa son los tiempos de espera. Ya lo decíamos, hay personas que han fallecido esperando que desde el hospital se contacten con ellos para ofrecerle una hora. Claro, con unas patologías complejas, pero bueno, la realidad es que han fallecido. Hay personas que han muerto esperando una atención. ¿Qué pasa con el tiempo y el promedio en esa espera? ¿Ha aumentado o efectivamente sigue siendo una lista de espera, pero con tiempos más acotados?
Mira, ahí es donde hay una mejor noticia, por decirlo de alguna manera. Hay que recordar que el 2022 todavía teníamos ciertas restricciones por la pandemia, y que durante este gobierno estuvo la crisis de la ISAPRES, a mi juicio que no se manejó de la mejor manera por parte del gobierno, pero llevó a que mucha gente saliera de ISAPRES y se fuera a FONASA, que es donde están estas listas de espera. Entonces, hay una caída muy fuerte entre el año 2022 y yo diría que comienzos del año 2024, que está dado fundamentalmente porque los hospitales volvieron a funcionar de manera normal. Y a partir de comienzos del 2024 hay una baja, pero mucho menos pronunciada, y llegamos a las cifras que tenemos hoy, que en el caso de las intervenciones que no son parte del GES, el promedio de espera sigue superando el año, son 378 días para ser exacto, que es mucho menor que los 604 días que había en el comienzo del 2022, pero sigue siendo más de un año para acceder a una operación. Imagínense lo que significa eso para una persona que está postrada o que tiene algún dolor intenso y que necesita ser intervenido. En el caso de las consultas de especialidad también bajaron, pero siguen estando alrededor de un año de espera, y eso, por ejemplo, en casos de cánceres o cosas así, que cada día que pasa hace que esa resolución de esa enfermedad sea más difícil, es un problema muy grave. Y en el caso del GES, son menores, el promedio son 130 días, pero hay que recordar que las enfermedades GES tienen legalmente
una garantía,
un plazo, una garantía de oportunidad. Entonces, esa lista de espera, por definición, debiera ser cero, y el tiempo de espera debiera ser no más a lo que establece la ley para cada una de esas 90 enfermedades, pero vemos que el promedio son 130 días
de espera,
algo así como 5 meses de espera.
Claro, cuando el Estado debe garantizar una atención oportuna, finalmente el Estado logra atender a esos pacientes con garantía GES en 130 días en promedio. Le queremos poner número también a aquellas personas que han fallecido en listas de espera. Atención con la cifra, porque es brutal. 41.000 personas fallecieron en 2024, solo en 2024, mientras se encontraban en lista de espera. Y claro, lo que tú decías, 11.000 correspondían a pacientes con tumores donde la oportunidad, la celeridad de tratamiento es clave, es fundamental.
Así es, y las cifras esas de fallecidos, que son obviamente muy lamentables, se han mantenido más o menos constantes en los últimos años. Ahí es bien difícil identificar si efectivamente la persona murió a causa de la enfermedad por la que estaba esperando una atención, pero de todos modos, esa persona en los últimos momentos de su vida no tuvo una calidad de vida adecuada porque no tuvo la atención que correspondía, y eso obviamente es muy lamentable, y es una cifra que debiera llamarnos la atención y debiera ser un desafío para el próximo gobierno tratar de disminuir tanto a las personas que fallecen en lista de espera, pero también a todos esos casi 2,5 millones de chilenos que no están teniendo una atención de salud oportuna.
Sí, este tema, más allá de un tema de salud pública, que lo es, efectivamente es un tema prácticamente moral por parte del Estado, que es incapaz de dar solución y atención a una de las principales demandas de la ciudadanía, que es la salud. Y ya que mencionaste el futuro gobierno, Pablo, estamos con Pablo Eguiguren, que es director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. ¿Cuál es el desafío que tiene la ministra Chomalí, que va a ser la ministra que va a asumir? Entiendo que su mandato número uno es principalmente las listas de espera.
Sí, yo creo que ha sido el mandato número uno de, no sé, los últimos 10 ministros. Así que hay que tener fe de que esta nueva administración pueda hacer una mejor gestión ahí. La ministra Chomalí tiene algunas ventajas. Ella es especialista en los temas de información de la salud, de información para la gestión. Y ahí hay un desafío súper importante. Como comentaba antes Cristina, este gobierno, pese a que al principio no quiso hacer licitaciones para que el sector privado pudiera ayudar a resolver listas de espera, finalmente lo hizo, hizo una licitación grande el año 2024 de más de 200 millones de dólares. Y como comentaba antes, muchas clínicas que ofertaron en esa licitación dicen que simplemente los pacientes no se les derivan, o se les derivan pero no se les entrega la información suficiente para que ellos puedan ponerse en contacto con esas personas. Y eso, por ejemplo, es un tema de gestión y es un tema de gestión de la información. Entonces la ministra Chumalí ahí tiene ciertas ventajas para tratar de organizar esto de mejor manera, de modo de que esas personas que les corresponde y que el Estado ya definió que va a gastar recursos en esto, va a invertir recursos en esto, efectivamente pueda ser atendida de manera más oportuna. Y yo creo que también otro desafío es pensar un poco fuera de la caja. Chile ya tiene varias experiencias, por ejemplo, de concesiones, ya que no sea de una licitación que es todos los años y que tiene ciertas dificultades. Y en cambio, por ejemplo, ¿por qué no que los nuevos hospitales puedan ser manejados directamente por privados? Ya no solo la construcción y la operación de los estacionamientos y el casino, sino que el personal médico, por ejemplo, esté a cargo de instituciones privadas que demuestren que tienen un buen récord en la gestión de establecimientos sanitarios. Como digo, Chile ya tiene cierta experiencia en eso, también en atención primaria. En el mundo están haciéndose muchas cosas en este sentido, en Perú, en España, en Brasil. Entonces, yo creo que experimentar con ese tipo de experiencias también puede ser un camino válido y valioso, porque tal como se dice ahí, por ejemplo, muchas veces hacer lo mismo, uno no puede esperar resultados distintos.
Exactamente. Pero bueno, vamos a ver por dónde pasa la solución que puede plantear el nuevo gobierno frente a un tema que parece efectivamente está radicado en un asunto de administración más que en el volumen de personas que está esperando. O sea, cuando uno dice ya la cantidad de cifras es inabordable, pero en definitivamente aquí hay un tema de administración, de gestión, de priorización, de detectar efectivamente y hacer un seguimiento también a aquellas personas, incluso de la inteligencia en que funciona el Estado, ¿no? En el traspaso de datos, o sea, son varios los aspectos.
De todas maneras, claro. Y también hay que pensarlo desde el punto de vista del paciente. El paciente nunca sabe si está primero en la lista de espera o está en el lugar un millón.
Absolutamente.
Entonces eso genera, imagínense la frustración, la desesperanza que generan las familias que no tienen la menor idea si es que su persona, su familiar o la misma persona que necesita esa atención está cerca de ser atendida o le queda un año para ser atendido. Y obviamente sin esa información es muy difícil incluso que la familia pueda decir, oye, hagamos un esfuerzo y vamos a ver a este especialista en el sector privado porque queremos ver si es que este cáncer está avanzando o no está avanzando, si necesita una intervención o no. Pero sin esa la más mínima información, incluso para los pacientes, es de nuevo un poco lo que dices tú, un tema casi moral.
Es que uno se pregunta si es que efectivamente el Estado sabe esa información y porque los pacientes no la tienen. Probablemente no lo sabe.
Y ahí es donde la ministra Chumalí, yo espero que pueda hacer una diferencia.
Queremos agradecerte mucho, Pablo. Pablo Iguiguren, ya lo decíamos, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. Muchas gracias por haber hecho con nosotros este análisis con cifras concretas, datos, cruces de también antecedentes para efectivamente desde el 11 de marzo esperar una mejora en uno de los temas que ha dejado pendiente el gobierno de Gabriel Boric. Muchas gracias, Pablo. Que tengas buen día.
Buen día, Cristina, y a todos los que nos escuchan.
Chao, chao. Gracias. Chao. Hora de hacer el corte, claro que sí, son las 8:43, nos separamos solamente unos segundos, regresamos de inmediato.
La
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online. Tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Y ese motor se mueve gracias a más de 1,000 distribuidores e instaladores PYME presentes en cada barrio, en cada ciudad, en cada hogar. Son ellos quienes hacen posible que Abastible llegue cuando se necesita todos los días. Porque detrás de cada pedido hay una PYME haciendo que Chile funcione. Abastible. Por ti, por las PYMES, por Chile.
Agricultura. 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Son las 8:45. Ustedes saben que durante el cambio de mando se ha establecido una suerte de reuniones bilaterales para que los ministros entrantes, bueno, se reúnan con los salientes para hacer un traspaso de información en términos, bueno, concretos, reales, de lo que está pendiente, de lo que falta por hacer, el estado de situación, básicamente. Bueno, ayer se realizó la de las voceras de gobierno, Mara Cedini y Camila Vallejo. Mañana se esperaba la de los subsecretarios de telecomunicaciones, bueno, donde está radicado todo el conflicto del famoso cable chino. Bueno, la cosa es que se suspendió, se postergó, al menos para la próxima semana. Y entiendo que ayer había una bilateral de, precisamente, de transporte, donde no llegó De Grange, que es el ministro que va a entrar. Yo no sé si en señal de protesta, ¿no? Pero esto sigue enredando mucho la situación del gobierno, y por qué no decirlo también del traspaso de mando, ¿ah? El gobierno entrante habla directamente aquí de falta de información, de pedir más transparencia, y ayer el presidente Boric se mandó una de esas frases de aquella: el ministro no anda nada solo. Por Juan Carlos Muñoz, por el ministro de Transporte, que está ahí, como se dice coloquialmente, en el ojo del huracán, producto de esta controversia con Estados Unidos a partir de este cable de China Mobile. Les contamos que además, a las 9 de la mañana, dentro de los próximos minutos, el presidente electo José Antonio Kast va a participar de esta inducción que se hace a los funcionarios del Estado, junto a ministros y funcionarios, por parte de la Contraloría. Ellos son los que dictan clases, hacen una suerte de inducción respecto de cómo opera el Estado, y va a participar el propio presidente electo José Antonio Kast. Y el Festival de Viña despertó el monstruo, al parecer, anoche. Bueno, hoy día abremos la Ferte. Y el humor, que anoche fue el que dio que hablar, va a estar Piare con P. Vamos a ver cómo le va a Yandel Sinfónico, de Wisin y Yandel, ¿ah? ¿Se acuerdan? Los más old school del reggaetón, esos son de los míos. Yandel Sinfónico, ¿se puede hacer reggaetón sinfónico? ¿Un perreo sinfónico, por ejemplo? No sé. Bueno, vamos a ver. Catalina Cisternas, periodista de Radio Agricultura en Viña del Mar, nos va a contar primero del escándalo de la semana. Despertó el monstruo con el humor anoche. ¿Cómo estás, Cata?
Hola, Titi, súper bien. ¿Y tú?
Bien, gracias. Ahora sí que te confieso que no vi nada. Vijuana nomás.
Justo la noche más polémica, Titi.
No, pero es que a esa hora no se puede. A esa hora, sí. Francamente, para quienes nos despertamos temprano, yo no sé cómo tú lo estás haciendo, yo creo que es por tu juventud. Pero
no, igual me estoy muriendo, pero feliz.
Es imposible, pero sí vi a Juanes.
¿Te gustó?
Sí, es que a mí Juanes me gusta. No sí, tanto, pero buen cantante, no, es muy entretenido, además, me gusta.
Sí, de hecho ayer cantó literalmente en medio del público.
¿También?
Sí, en medio del público, fue ahí literalmente al medio y cantó alrededor de todos los fans ahí que lo estaban grabando. Sobre todo a las que estuvieron ahí al lado de él viéndolo cantar.
Algunos le piropearon los brazos a Juanes ayer.
¿Por qué?
Estaba musculoso.
Tonificado, sí, tonificado. Sí.
Un hombre de ejercicios.
Sí, definitivamente.
Ya, pero cuéntanos el cagüín con la...
Sí, me quiero ir humor. A lo que fue Aska Sumatra. Bueno, Aska Sumatra, la verdad es que rompió, según la opinión de las personas. Ayer hizo reír a toda la quinta. Y ojo que partió así, partió haciendo reír. Y hasta el final de la rutina, fue una rutina muy, muy explícita, sin filtro. Literalmente sin filtro, dijo muchas groserías, pero a la gente al parecer le gustó eso. Le gustó eso, bromeó ahí con la gente de Mega, con los famosos que estaban en la primera fila. Fue una rutina muy, muy explícita, muy buena, que hizo reír a toda la quinta, pero aquí viene la parte polémica. Uh-huh. Ella se llevó ambas gaviotas. Le entregaron la de plata y le entregaron la de oro juntas. La gente pidió y se la entregaron juntas. Pero el público dice que la cortaron.
Que la censuraron.
Sí, que la censuraron.
Fue así.
Y aquí viene lo polémico, porque todo el público, todo el público pifió, porque ni siquiera la dejaron hablar. O sea, le entregaron las gaviotas, la cortaron de repente, igual fue notorio el corte, fue notorio. Y le entregaron las gaviotas y no la dejaron hablar. Ella solamente se puso una corona que tenía ahí, y bueno, todo el público gritando, feliz, pidiendo, hasta algunos pidieron la de platino, imagínate. Y no la dejaron hablar, la cortaron, dijeron corte comercial y se fueron a corte comercial. Y toda la gente, pero ¿qué está pasando? Todos pedían que siguiera, uh-huh. La gente no sabía qué pasaba. Y ahí la Quinta Vergara definitivamente se volvió...
Loca.
Se volvió loca, el monstruo de verdad rugió. Pero porque querían que siguiera, porque dijeron que fue muy evidente el corte, la sacaron del escenario y yo diría que hasta media hora después, o sea, toda la competencia internacional fue con pifias. De hecho, yo me dio un poco de lástima por las personas que se presentaron, porque lo hicieron bien, cantaron, ¿no es cierto? Pero todo el público estaba rugiendo, o sea, esto no paraba. De hecho, ¿qué personajes? Que fue el grupo que vino después también, bueno, empezó el show y seguían pifias. Entonces, ahí ellos decían que estaban un poco nerviosos porque el público seguía rugiendo. Fue mucho tiempo después que el público siguió... Dime.
Pero ella descartó, entiendo. Estamos hablando de una humorista que es transformista. Sí. Entiendo que ella en la conferencia de prensa descartó censura, pero sí dijo que tenía mucho más repertorio. Uh-huh. Ahora, uno de los grandes problemas que ha tenido esta edición del festival, la número 65, es que los tiempos se han alargado mucho en los primeros dos shows y que era necesario ordenarlo para que el tercer artista no se presente a las 3 de la mañana como le pasó a Matteo Bocelli.
Claro, todas las críticas que hemos estado hablando los días anteriores, pero antes pasemos a escuchar parte de las declaraciones que dio el público. Les preguntamos por qué, a qué creían que se debía este corte y, bueno, su impresión sobre lo que pasó. Pasemos a escucharlo.
No alcanzó a terminar su show.
Había comentado que iba a ser un show drag para que conocieran un poco lo que era, y ni siquiera eso lo dejaron hacer. Tenía un vestuario abajo, se notó, y no dejaron ni siquiera que se despidiera.
Mal, tanto para ella como artista, como para el público. Estábamos todos súper bien acá y llegan y la sacan. Me da una pena, una lástima.
Realmente considero que fue una falta de respeto lo que hicieron, porque es un artista y se merece el respeto de toda la gente acá.
Mira,
bueno, ahí estaba molestia. El monstruo, se manifestó y bueno, por otro lado tenemos las declaraciones que entregó Aska. Ella dijo, no, y la prensa fue insistente, le hicieron 4 preguntas seguidas porque no respondía. Al principio decía que no hubo corte, que estaba feliz, después todos quedamos como, pero sí hubo corte, como que fue evidente. Le seguíamos preguntando y seguía respondiendo lo mismo, así que pasemos a escuchar lo que dijo.
No es así, no, o sea, ese corte que ustedes ven es el tiempo igual, es como lo que está, tampoco nunca remato historias y fue hecho, pensado así, lineado, marcado, avanzado, realizado. Y, o sea, más allá que esto que todos pensamos que el corte es más importante que el resto, son 45 minutos de rutina donde todos rieron. Y está bien hecho, rieron. Ya, entonces, ¿sí o no? Ya, bacán, está la pega hecha.
Ahí estaban sus declaraciones. Ella dijo que no hubo corte, que estaba feliz de que se hizo reír al público, fue porque la pega estaba bien hecha. Así que ahí está la polémica. Una parte lo que dice el público y lo que igual se vio un poco, y otra parte lo que dice ella.
Ya, pero ¿habrá sido censura efectivamente? ¿Era tan subido de tono el show de Ask?
Es que el tema es que fue evidente. Es que, por último, ya, que haya terminado el show, que la hayan cortado antes porque, bueno, el tiempo, por supuesto, pero ni siquiera dejaron agradecer las gaviotas. Eso fue lo extraño, a mi parecer, de que ni siquiera la dejaron despedirse. Entonces, por supuesto, se entiende lo del tiempo, qué personaje la rompió, toda la gente se quedó, de hecho la galería estaba llena. Pero yo digo, mínimo dejarla despedirse quizás. Eso es lo que dijo el público también.
Lo que están mostrando ahora en algunos matinales es la imagen de los animadores hablando con Aska después de que efectivamente se van al corte comercial. Como de una u otra manera también explicándole la situación. Ella insiste en agradecerle al público, pero a esas alturas el monstruo era imposible de domar.
No, sí, 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 como ninguna noche, te lo juro. Estaban vueltos locos. Pero bueno, ella se fue feliz, es lo que importa, el público también quedó contento, así que bueno, el monstruo se manifestó, pero no de la manera que lo hace normalmente.
Ya. Pero, ¿quién siguió después? A ver, partamos primero por Juanes, que estuvo bueno. Uh-huh. Y después sigue, ¿qué personaje? ¿Qué que ahí también hay otra polémica, porque entiendo que él tiene una cercanía con Américo. Y muchos pensaron que podía haberlo invitado al escenario. Eso fue descartado.
Sí, le preguntamos en la conferencia el día anterior y él dijo que cuando lo invitan a un lugar, a él le enseñaron que no puede llevar amigos, por lo menos la primera vez. Entonces, ahí se refirió cuando le preguntábamos a Américo que, bueno, primera vez que venía acá, entonces que no podía llegar con amigo invitado la primera noche. El que sí trajo invitada fue Juanes, con
Mon Laferte. Mon Laferte, que hoy día está en el escenario.
Sí, de hecho hay una noticia de Mon Laferte, que también más tarde la íbamos a decir. La alcaldesa estaría trabajando para cambiar el decreto municipal y entregarle la gaviota de platino, pero todavía no es nada seguro, son especulaciones, pero ahí estén atentos que quizás le podría llegar la gaviota de platino.
Ya.
Y bueno, para esta jornada va a abrir, por supuesto, Mon Laferte, chilena, nacida en Viña del Mar. Igual ella hablaba sobre eso, que es muy especial para ella porque había crecido aquí prácticamente. La gente la critica mucho porque se fue a México, pero dijo que también siente Viña del Mar y Chile como su hogar.
Que es tremenda Mon Laferte, independiente, sí, de la postura tremenda política que pueda tener, que algunos le saque ronchas, que haya sido protagonista además de mensajes muy fuertes en el medio del estallido social. Mon Laferte tiene una calidad vocal increíble, es un artista que se hizo a pulso, que le logró torcer la mano al destino, pero que en definitiva es una muy buena representante de la música chilena.
Sí, por supuesto. Y además, ahí igual está el debate de que muchos dicen que Chile tardó mucho más en reconocerla que el resto del mundo.
Sí. Es un clásico. Oye, ¿y qué es esto de Yandel Sinfónico? ¿Cómo se puede perrear sinfónicamente?
Todos le preguntamos eso el día de ayer y él dijo que, aunque no lo creyéramos, él ya ha hecho estos conciertos sinfónicos, por eso igual lo sigue haciendo, porque la gente lo pide. Dijo, les juro que van a perrear más que si hubiera música normal, sin la sinfonía, sin los violines, sin el coro. Prometió que iba a ser mejor que un concierto normal de él, porque él ya lo ha hecho, ya sabe cómo es. Partió en Estados Unidos y dijo que desde que empezó no paró. Así que prometió hacer bailar a toda la Quinta Vergara. Dijo que esto iba a ser una puesta en escena distinta, especial, pero que prometió que iba a ser mucho mejor porque era más imponente. Dijo que es más imponente, que se escucha mejor, se escucha más fuerte, entonces que iba a hacer bailar a toda la Quinta Vergara. Fue lo que prometió.
Ahí vamos a ver cómo funciona entonces esta apuesta. Esta ya es la cuarta, ¿no? Cuarta noche.
Sí, cuarta noche.
Penúltima.
Sí, la penúltima noche.
No, quinta noche.
Sí, eso estaba pensando, porque partió
domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, quinta noche.
Quinta noche, partió quinta el domingo. Sí. Así que bueno, ánimo que a poco, un festival que ha cumplido, que ha tenido sus shows más icónicos como el de Pet Shop Boys, sin duda. Uh-huh. Y vamos a ver el desempeño de Mon Laferte. Siempre tiene polémica el festival. El festival, si no tiene polémica, no es festival. Así que sí, agradecerte mucho, Cata Cisternas, bueno, periodista de Radio Agricultura en el Festival de Viña del Mar. Estás levantadas con nosotros tan temprano, uh-huh, para poder contarnos lo que está pasando en Viña del Mar. Muchas gracias.
Feliz. Chao, chao.
Que te vaya muy bien. Chao, chao. Ya, y nos vamos, despedimos el programa, le damos el pase a las noticias que vienen inmediatamente después y luego directo al grano. Que tengan un excelente día, un abrazo, nos escuchamos mañana. Que estén bien, chao.
Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.